Benedict. Tiempo de deporte.
La verdad, Javi, es que te perdiste un gran viaje en el tiempo.
Bueno, hoy tengo la oportunidad de resarcirme, aunque no sé muy bien a cuándo podemos ir hoy.
Anda, un WhatsApp de Jorge. Dice que viene para aquí con una idea para el próximo viaje.
Capítulo 5. NBA versus NBA.
¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué tal? ¿También vienes a probar esto de viajar en el tiempo?
Pues así es, Javi, y he pensado que hasta ahora, como habéis viajado en el tiempo para conocer historias de éxito y de superación, había pensado hacer un recorrido por el pasado para rememorar el camino de una leyenda cuya gloria está por llegar.
¿La gloria por llegar? ¿A qué te refieres?
Sí, Dan, hay veces que el éxito no se mide solo por trofeos y títulos. En la historia de todos los deportes, cualquier equipo, cualquier deportista tiene una bestia negra. Un gigante al que alcanzar, un imposible al que quitarle su condición de imbatible. Y cuando eso ocurre, el orden de la hegemonía puede cambiar para siempre.
Bueno, déjate de barroquismos. Resúmenos, ¿a dónde y cuándo nos vamos?
Realmente el inicio de esta historia está cerca. La última batalla ocurrió no hace mucho, el 12 de agosto de este mismo verano, en lo más alto del Olimpo.
Creo que ya sé por dónde vas.
Vámonos al pabellón North Greenwich Arena de Londres, a ese mismo 12 de agosto de 2012.
Ajustando coordenadas espacio-temporales.
Espera. Para el recorrido necesitaremos darle varias veces al cronobotón y viajar mucho en el tiempo. ¿Saldrá bien?
No habrá problema. Hemos llegado a recorrer siglos desde la antigua Grecia. Esto está a prueba de bombas. 3, 2, 1...
¡Conexión!
¡Cronobotón! Falta 1 minuto y 25 segundos para el final del último periodo. El marcador reza un claro 102-93. Londres 2012 se despide en su último día de Juegos Olímpicos y lo hace con las caras de alegría de unos astros que han tenido que sudar más de la cuenta para revalidar el oro.
Los Estados Unidos se van a subir de nuevo en lo más alto del podio. Se colgarán el metal dorado y en el otro banquillo los de rojo. Los aguerridos y luchadores baloncestistas españoles ven cómo se escapa otra oportunidad de alcanzar a los inalcanzables.
Las caras de Juan Carlos Navarro, los hermanos Gasol, Rudy, Jules y compañía reflejan el agotamiento de un partido extenuante, pero también el orgullo de haber plantado cara, una vez más, a los americanos en un deporte prohibido para todos aquellos que se atreven a retarles. Es de nuevo una plata que sabe a oro blanco, pero un tanto amargo por el pasado.
Así es, Dan. España ya llevaba unos años soplando en la oreja a los dioses del baloncesto. Saltemos ahora 28 años atrás.
1984. Jorge, sé que tienes ganas de vacaciones, pero ¿no te parece un poco pronto para venir a la playa?
A ver, Javi, estamos en Los Ángeles, y no hables muy alto que ya llevamos una ropa inadecuada para la época y no queremos llamar la atención. Es el 10 de agosto de 1984, y no hay nadie en esta playa porque todo el mundo está pendiente de las últimas finales de los Juegos Olímpicos.
Es verdad, si afinas el oído se puede oír de fondo el fórum de Inglewood.
Vamos para allá, no podemos perdernos ese momento histórico.
España está disfrutando su primera final olímpica en baloncesto. Ha superado en semifinales a la histórica Yugoslavia de Petrovic por 74-61 y en la disputa por el oro se cruza por primera vez en una final con Estados Unidos. Pese a que los pronósticos son negativos y los USA ya nos habían apalizado en la primera fase, al otro lado del charco España está movilizada por primera vez por el baloncesto.
La gente no sabe que probablemente se están empezando a sentar las bases de la lucha por la hegemonía del básquet entre españoles y norteamericanos, aunque el sueño aquí se diluye con rapidez. La selección encabezada por Michael Jordan no da opción a los nuestros, con Fernando Martín, Andrés Jiménez, Margal o Iturriaga. Estados Unidos nos vence 96-65.
Aquí los dos conjuntos se miden en una final, pero me suena que España ya ha ganado antes a Estados Unidos.
Sí, Javi, 2 años atrás, en Bogotá. La victoria en aquel mundial fue irrelevante porque nos enfrentamos en primera fase, aunque es cierto que fue la primera de las dos veces que conseguimos ganar de forma oficial a Estados Unidos. Lástima que también fuera irrelevante la segunda victoria en competición oficial de España contra los americanos. Fue en la lucha por el quinto puesto en el Mundial de Indianápolis de 2002. Y España ha ganado otras dos veces más, en dos partidos amistosos, en el 72 y en el 93. todo en un total de 27 enfrentamientos.
Sin embargo, a España siempre le ha faltado dar un golpe sobre la mesa en las citas importantes.
Exacto, otros países ya lo han hecho, pero en la época presente ya no existen los históricos de la URSS o Yugoslavia. Se puede decir, por tanto, que actualmente somos los destinados a disputar la hegemonía.
Eso parece. Bueno, Jorge, ¿a dónde nos llevas ahora?
Nuestra siguiente parada está un poco más cerca del estudio de radio, que creo que tal día como hoy no debe estar ni construido. Vámonos a 1992, al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1992.
En Barcelona 92, la España de Villacampa, Herreros, Epi, Hoyo, Fresa, naufragan ante el primer equipo de Estados Unidos sin restricciones.
¡Qué calor hace en este pabellón! ¿Sin restricciones, dices?
Sí, en el año 89, Javi, para favorecer la libre competición, la FIBA eliminó las barreras que impedían a la Federación de Baloncesto de Estados Unidos la selección de sus jugadores que jugaban en la NBA. Estados Unidos venía de fracasar en Seúl 88 y se comprometieron en traer aquí el mejor equipo de baloncesto que jamás se haya visto sobre una cancha.
Efectivamente, así es, y Estados Unidos ganará todos sus partidos con una media de 44 puntos. Lo triste de esta cita olímpica entre españoles y americanos es que los españoles venimos de perder contra Angola, un partido que nos ha dejado sin opciones de pasar de ronda.
El enfrentamiento contra los Estados Unidos nos va a deparar un doloroso 122-81. Los americanos se van a colgar la medalla de oro tras ganarle fácil a Croacia. En definitiva, Barcelona 92 fue una decepción, así que no nos vamos a detener mucho.
Volvamos a otras épocas mejores, precisamente las de estos últimos años.
2006.
Vaya, esto me suena, es Paseo Independencia, pero ¿no tendríamos que estar en Japón? Según el cronobotón, estamos a 3 de septiembre de 2006 y hay coches pitando con banderas de España. ¡Qué ambiente tan festivo!
En efecto, Dani, ¿sabes por qué? Porque España ha ganado el primer mundial de baloncesto. Estamos en un día histórico.
Pero Jorge, te has confundido. Que yo recuerde, en este torneo nunca nos enfrentamos al equipazo estadounidense.
Sí, Javi, exacto. Los griegos nos han hecho el trabajo sucio. Veníamos con ansias de revancha por lo de Los Ángeles, Barcelona y Atenas 2004, donde también nos derrotaron. Pero han sido los helenos quienes han vencido en semifinales a los Estados Unidos.
Y nosotros en estos momentos les acabamos de apalizar en la final, proclamándonos campeones del mundo en Saitama, Japón. Por primera vez en nuestra historia, España ha alcanzado lo más alto del baloncesto.
Aunque 2 años después de este día, Estados Unidos nos devolverá a la tierra en otra ciudad asiática, Pekín, en los Juegos Olímpicos de 2008. Nos ganarán en la final por 118-107, otra vez la espina clavada.
Y en Londres, como ya hemos visto, pasará de nuevo. Creo que va siendo hora de que volvamos al estudio. Lo tenemos a 500 metros, lástima que estemos 6 años antes de nuestro tiempo real. Qué diferente se ve Independencia en el tranvía, ¿no?
2012, tiempo presente.
La eterna lucha entre España y Estados Unidos bien ha merecido este viaje.
En los últimos años y tras la desaparición de las potencias del Este, parece que España está llamada a ser la que tome el testigo de la lucha por la supremacía del baloncesto internacional.
Mira, mira, Dan, el anuario de Niké está reaccionando. La historia de la NBA se ha grabado en la quinta página.
Pero Javi, fíjate en nuestras medallas. El borde de ambas vuelve a brillar como el día que completamos nuestra misión olímpica.
Pero solo el borde. Estamos en el buen camino, pero aún faltan páginas por completar. ¿Qué te ha parecido esto de viajar en el tiempo, Jorge?
Ha sido una experiencia inolvidable, Javi. Y no descarto volver, ¿eh? O pediros prestado el cronobotón para culturízate.
No sé si los dioses lo permitirán, pero bueno, a todo esto, este es el último viaje en el tiempo de este 2012. ¿Qué nos deparará el próximo?
No lo sé. Por ahora, mejor tomarnos un descanso y disfrutar de las Navidades.
Eso es.
Continuará.